El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Getafe, en este último día de mayo, fiesta de la Visitación de la Virgen a Santa Isabel, con el que además concluimos el mes dedicado a María. Mes de las primeras comuniones en las que miles de niños de nuestros municipios han recibido el mayor regalo de su vida, a Jesús en persona escondido en el sacramento. Mes para muchos jóvenes de recibir la confirmación, con la que culminan su iniciación cristiana. Mes también de bodas y bautizos en gran número que se continuarán durante los meses de junio, julio y después. Traemos al inicio de este programa estas celebraciones porque son buenas noticias, porque nos alegra que tantas personas se acerquen a la Iglesia para encontrarse con Dios y porque nos hemos podido acostumbrar a los milagros cotidianos, el de la vida, el del matrimonio fiel y fecundo entre un hombre y una mujer, el de la presencia de Jesús en medio de nosotros. De Él, de Jesús en la Eucaristía, vamos a hablar en este programa con motivo de la celebración del Corpus Christi este domingo. Y demás cosas. Les adelanta los temas centrales Paloma Fernández. Haced esto en memoria mía.
Y en su memoria celebraremos el domingo la fiesta del Corpus, el día dedicado a la caridad, a la entrega. El día del Corpus significa mucho para los cristianos. Para hablarnos de ello, estará hoy con nosotros Monseñor Don José Rico Pavés, obispo auxiliar de nuestra diócesis.
¿De qué va la vida?
Para hablarnos de eso, ¿de qué va la vida?, la película documental que se estrena hoy en el cine, entrevistaremos a sus directores, que nos acompañan hoy en el estudio.
Llega el momento de escuchar la voz del obispo, la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes a todos. Estos días pasados, la prensa ha publicado imágenes terribles del tornado que ha asolado una pequeña ciudad del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos de América. Entre estas imágenes aparece la de una escuela que quedó arrasada. En el interior de la escuela, uno de los pocos muros que quedó en pie tenía escrito un lema con letras negras sobre fondo blanco. El lema decía: nacidos para triunfar. Estaba en el pasillo que da acceso a uno de los lavabos de las niñas, en el que los maestros metieron a los niños que pudieron salvarse. Aunque parezca una ironía, debajo de aquel lema, nacidos para triunfar, aquel grupo de niños, guiados prudentemente por sus maestros, consiguieron salvarse. Este hecho, que en medio del desastre de aquel tornado nos muestra el hecho positivo de la salvación de aquellos niños, puede servirnos de imagen para hablar de lo que podríamos llamar el tornado que asola a la educación. Vivimos en la educación un gran vendaval que se está llevando por delante el futuro de muchos niños. La educación se está convirtiendo en un campo de batalla ideológico que nos hace olvidar los fundamentos básicos de toda auténtica educación. La Iglesia, que desde siempre ha mostrado una gran inquietud por la educación de la infancia y de la juventud, no puede ni quiere quedar al margen de la preocupación de amplios sectores de nuestra sociedad que desean mejorar las leyes educativas. Reconoce que la escuela es un medio privilegiado para la formación integral del hombre, en cuanto que ella es un centro donde se elabora y se transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la historia. Ve, por tanto, en la calidad educativa el mayor bien para la persona humana, y por eso urge el desarrollo no sólo de los aspectos pedagógicos, científicos o técnicos, sino también de la formación integral, en la que no puede olvidarse la dimensión trascendente. Desde esta perspectiva de la formación integral, tenemos que destacar la importancia que tiene la religión en la formación de nuestra cultura, que no se entienda al margen de ella, como también destacar el influjo que la religión tiene en una forma de vivir que ha de fundamentarse en unos criterios y valores que orienten nuestro pensamiento y actuación en el acontecer de nuestra existencia. Solamente así, destacando esta importancia, serviremos y daremos apoyos a la verdad sobre el hombre. Por eso, una vez más, tenemos que decir con claridad y animar a los padres a ver que la enseñanza religiosa en los centros escolares de titularidad estatal no es ni una imposición de la Iglesia ni una concesión benévola del gobierno. Es sencillamente el requisito de una escuela de calidad y el derecho que tienen los padres cristianos de educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. La enseñanza religiosa escolar lo que hace es depositar, junto a los demás saberes que los niños van adquiriendo en la escuela, el fermento dinamizador del Evangelio. La clase de religión es una asignatura apasionante que puede ser clave para descubrir el sentido de la vida. En medio de este vendaval educativo que vivimos, busquemos, como aquellos maestros de la Escuela de Oklahoma, los espacios adecuados y los medios oportunos, sin ningún tipo de coacción ideológica, para que nuestros niños puedan salvarse de este gran tornado educativo que amenaza con destruir las mejores energías de nuestros niños, de nuestros educadores y de nuestros maestros. Un saludo muy cordial y mi bendición. Muy buenas tardes a todos.
Muchas gracias, don Joaquín, por su carta semanal. Vamos ahora con la primera de nuestras noticias, porque nos vamos de fiesta el domingo, ¿no es así, Cristina?
Julián, lo que celebramos el domingo es una gran fiesta, es el Corpus Christi y en castellano el cuerpo de Cristo. Alfombras de flores, altares por las calles, balcones engalanados y muchos adornos más son los que ya quizás pueden ver alguno de nuestros oyentes por los alrededores de las parroquias. Pero para contarnos un poco más en profundidad esta fiesta, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro obispo auxiliar, don José Rico Pavés, un auténtico experto en esto de las celebraciones del Corpus, aunque sea por solamente todas las que ha pasado la diócesis de Toledo. Buenas tardes, don José.
Buenas tardes.
¿Un experto en el Corpus?
Bueno, nunca se llega a ser experto en un misterio tan grande, pero sí un apasionado de este misterio.
Muy bien. ¿Qué es lo que en verdad celebramos este domingo, don José?
Pues la liturgia lo dice con toda claridad. Es una invitación a venerar el santísimo cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, una oportunidad para recoger como fruto de la Pascua el misterio de la Eucaristía.
¿Y de dónde viene esta fiesta?
La fiesta fue instituida por el Papa Urbano IV en 1264. El 11 de octubre de ese año, por primera vez, se celebra la fiesta litúrgica como convergencia de toda una reflexión, expresiones de piedad, reflexión también teológica, manifestaciones en el ámbito de la liturgia, que querían responder a una comprensión equivocada de este misterio. Los siglos XI, XII y XIII en la historia de la Iglesia han conocido expresiones de reflexión teológica y manifestaciones eucarísticas como en ninguna otra época. La fiesta viene a concluir todo este proceso de reflexión y de piedad.
Por lo que he leído, mientras me documentaba un poquito, hay como dos milagros o dos historias que enraizaron un poquito para celebrar, o sea, para formar esta fiesta del Corpus.
Bueno, ahí se pueden documentar no solo dos, sino bastantes más. Y algunos de ellos guardan una tipología semejante. A última hora, pues, el que lleva la institución de la fiesta, se suele decir que, por un lado, está en Lieja, en la ciudad de Lieja, la influencia de Santa Juana de Montcornillon, una religiosa, pues, que tiene una experiencia interior fuerte, que le lleva a considerar que en la estela del año litúrgico falta una fiesta principal dedicada a la Eucaristía. Sus insistencias, escribe el Papa, pues llevan, parece ser, pues a que el Papa finalmente acabe incluyendo esta fiesta. Y por otro lado hay otro milagro eucarístico que está ubicado junto al lago de Bolsena, en Italia, en la región central. Y el milagro pues consiste pues, en que un sacerdote que está celebrando la Eucaristía tiene dudas sobre la presencia real de Cristo, considera que esto es simplemente un recuerdo de lo que él hizo, una imagen, pero no la verdad del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que al elevar la sagrada forma de ella se desprendieron unas gotas de sangre que mancharon el corporal. Este corporal se conserva junto con el pavimento en el que también cayó la sangre en la catedral de Orvieto, que custodia este milagro eucarístico. De hecho, el día del Corpus se procesiona junto al Santísimo este corporal con estas gotas de sangre.
Muchos de nosotros pudimos ver ese corporal en 2007, cuando fuimos a la peregrinación a Roma, paramos por allí, por Orvieto, pues para tener presente, ¿no?, para conocer este milagro. Pero, don José, ¿cómo se prepara la Iglesia para esta celebración?
Bueno, pues atendiendo principalmente a la verdad de lo que estamos celebrando. De la Eucaristía, la Iglesia nos ha dicho siempre, sintetizando toda su enseñanza, que es sacramento sacrificio, sacramento comunión, sacramento presencia. En torno a estas tres expresiones tenemos la invitación a preparar bien este misterio. Si la Eucaristía es sacrificio, porque actualiza el sacrificio único de Cristo en la cruz, nuestra manera de prepararnos es cultivar la actitud de entrega, unirnos al sacrificio de Cristo, poner nuestra vida junto a Cristo en el altar. Si la Eucaristía es comunión, nuestra forma de prepararnos es cultivar la actitud de participación. El Señor nos hace partícipes de su misma vida. El que me come vivirá por mí, Él nos ha prometido. Si la Eucaristía es presencia, lo que hemos de cultivar es la actitud de compañía y adoración, que es el modo de reconocer que es Cristo mismo y no un recuerdo suyo quien nos acompaña.
Esa presencia que normalmente en las procesiones vemos que suele estar acompañada por los niños que han hecho la primera comunión pues en este pasado mes de mayo, ¿tiene alguna razón esto?
Bueno, es una manera, por un lado, pues de recordar lo que significa acompañar a Cristo. Los que por primera vez se han acercado a recibir al Señor en la Eucaristía lo hacen de una forma más solemne. Esta compañía durante la procesión es una imagen de lo que ha de ser toda la vida. En realidad no somos nosotros los que acompañamos al Señor. Haciéndolo reconocemos que Él es el que se ha hecho compañero de nuestro camino. Se dignifica un poco más la celebración en cuanto también se nos recuerda la actitud de niños que hemos de tener al acercarnos a este misterio.
Y ya vamos a cambiar por un llamamiento que nos ha hecho el Papa Francisco durante este tiempo que lleva como pontícipe. Decía, hace un llamamiento a toda la comunidad cristiana para que de 5 a 6 de la tarde vayamos todos a rezar delante del Santísimo. Don José, ¿es la primera vez que hace este llamamiento un sumo pontícipe?
En relación a la Eucaristía, sí. Al menos en la historia reciente no consta este dato. Ha habido invitaciones, pues como te digo, la Jornada Mundial de la Juventud. Ha habido otras invitaciones, pues en vigilias de oración por los enfermos, que suelen ser en el mes de febrero, en torno a la fiesta de la Virgen de Lourdes. Pero una invitación a adorar toda la Iglesia, encuentre donde se encuentren los fieles dispersos por todo el mundo, a la misma hora, ciertamente es una invitación nueva, favorecida sin duda pues por los medios de comunicación, la facilidad que esto nos aporta. A una sola voz podemos elevar nuestra oración hasta el Señor.
Y ya por último, ¿por qué este llamamiento?
Bueno, el objetivo es tomar conciencia de la necesidad de permanecer unidos junto a Cristo en la forma de presencia más excelente en la que ha querido quedarse con nosotros. La Iglesia siempre ha entendido que la promesa de Cristo antes de subir al cielo, no os dejo solo, estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, se cumple sobre todo en la Eucaristía. Unirnos todos a la vez, pues renueva en nosotros la conciencia de formar parte de la única Iglesia de Cristo en torno al único altar.
Don José, buenas tardes. Soy Paloma. Yo también quería preguntarle, porque en esta solemnidad también se celebra el Día de la Caridad, y Cáritas lo ha preparado muy intensamente y ha lanzado una campaña con un lema muy sugerente, que es «Juntos escribimos la historia, vive con sencillez y otro modelo de convivencia nos hará felices». Don José, ¿cómo nos ayuda la Eucaristía a vivir este ideal de convivencia o a cambiar de vida para ser felices?
Bueno, también en la antigüedad cristiana se acuñó pronto una forma de designar la Eucaristía. Se le llamó sacramento de la caridad, sacramento del amor. Porque efectivamente, si repasamos los testimonios de los evangelios, el evangelista San Juan introduce el relato de la institución de la Eucaristía en la última cena con esas palabras: habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En la Eucaristía tenemos la expresión máxima del amor de Dios a los hombres. Participando en la Eucaristía nos hacemos capaces de ese amor más grande. De tal manera que, de forma espontánea, quien vive la Eucaristía ha de salir al encuentro de Cristo donde también ha querido quedarse, en los más necesitados. No hay separación entre la celebración litúrgica sacramental y la atención a los necesitados. Es el mismo Cristo el que nos espera en el altar y en los que padecen necesidades.
Muy bien, y como usted, bueno, la teoría que usted nos lanza nos parece apasionante, pero luego llevarla a la práctica es otra historia. ¿Cómo andamos de caridad en la diócesis? Usted que ya lleva unos meses, ¿cómo ha visto entre los fieles? ¿Somos conscientes de que la salida de la crisis pasa por la caridad, que pasa por la implicación de todos?
Sí, ciertamente. Estamos en épocas en las que la profunda crisis que se padece pues lleva a veces también a despreciar lo que es genuino del ser cristiano. Y se considera que, en fin, en vez de más caridad, lo que tendríamos es que hacer más justicia. También en la pretensión de la Iglesia ambas realidades nos enfrentan, precisamente porque somos conscientes de que hemos recibido un don que solo va a crecer en nosotros y se comparte. Somos capaces también de crear leyes más justas, de salir al encuentro de los que están padeciendo situaciones más especiales, de dejarnos nosotros ayudar. Todo esto es un ejercicio siempre en común. A mayor crisis, mayor solidaridad, y esta solidaridad se alimenta de un encuentro más fuerte con el Señor.
Don José, soy el padre Julián, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un regalo escuchar a un granaíno ordenado en Toledo pues compartir la experiencia y la reflexión sobre este misterio precioso que nos ha regalado el Señor. Gracias por acompañarnos y encomendamos para que tenga una buena celebración del Corpus.
Pues igualmente a todos los oyentes de COPE, muchas gracias.
Lo que ahora les proponemos es que se vengan con nosotros al cine.
En unas horas se estrena la película documental ¿De qué va la vida? Tenemos con nosotros a su director, Ángel González, y al ayudante de dirección, Hugo Burgos, autores de varios documentales y compatriotas, ni más ni menos que del Papa Francisco. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por invitarnos a ustedes.
¿En qué consiste esta película documental? ¿Qué es De qué va la vida, Ángel?
Bueno, De qué va la vida consiste un poco en un camino hacia encontrar aquello que es lo más importante, que es lo que deberíamos plantearnos todos los seres humanos. Muchos se lo plantean, otros ni siquiera, pero bueno, intentamos con ella aportar un camino para encontrarse con la verdad, con la felicidad absoluta.
He tenido la suerte de ver el documental y debo reconocer que me ha encantado y me han impactado especialmente los testimonios. Hay rostros conocidos, como el de la española Irene Villa, y otros menos. Vamos a conocerlos. ¿Qué nos cuenta Irene Villa, víctima de un atentado terrorista en su niñez?
Bueno, uno de los temas más impactantes y más controvertidos que tenemos los seres humanos es el tema del mal, el tema del dolor, el tema del sufrimiento. ¿Por qué nacen los niños enfermos o se mueren? En fin, todo lo que pueda significar sufrimiento para el ser humano. Irene Villa en su vida ha tenido que padecer un atentado terrorista, perdiendo sus dos piernas y también el dedo de una de las manos, y ha padecido muchísimo. Y es un testimonio verdaderamente impactante porque nos enseña a conformarse con la voluntad de Dios y otra fundamental, que es el tema del perdón. Y creo que esto es muy importante para reflexionar, porque hoy en día si tenemos que aprender algo en la sociedad es a perdonar para poder seguir adelante y salir de las crisis. La crisis se necesita, porque la crisis no es solamente económica. El trasfondo de una crisis va mucho más allá que lo económico, ¿no? Está dentro nuestro, es una crisis moral. Y entonces, primero, para poder entrar dentro nuestro, lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Así que creo que es un testimonio verdaderamente impactante.
Sufrimiento, perdón, crisis, y también aparece una joven andaluza guapísima, que además es la primera que aparece en el tráiler oficial. ¿Quién es y qué nos cuenta, Hugo?
Bueno, Pilar Domínguez es modelo, ahora está un poco, tal vez, retirada de la profesión, además de farmacéutica. La encontramos buscando por internet un poco de información acerca de personas que habían actuado aquí en España dando su testimonio, y fue una sorpresa grande haber estado unas 3-4 horas hablando con ella. Esta joven elegida realmente, ¿no?, por el Señor, porque si bien su familia es cristiana, pero ¿cómo ha logrado ir guardando a lo largo de los años estos testimonios? Bueno, que no voy a comentar, ¿no? Pero estas virtudes que engrandecen su alma, su espíritu, su persona, y que realmente sorprenden viendo el ambiente en que se mueve, ¿no? Uh-huh. Realmente impactante los dos testimonios que nos da, que no los quiero adelantar, hay que ver la película, pero realmente sí, quedamos muy sorprendidos, ¿no?, con ella.
Sí, hay más mujeres y también muy muy impresionantes sus testimonios. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una actriz, artista italiana, que nos habla de la dimensión ya no solo del sufrimiento, sino del mal en sí mismo. ¿Verdad, Ángel? ¿Qué nos cuenta?
Claro, verdaderamente el mal lo podemos considerar desde muchos aspectos. El mal personificado, que es el demonio, propiamente dicho. El mal en cuanto a lo que padecemos nosotros, pero tener un encuentro personal con el demonio, bueno, ya eso es algo que muchas veces nos puede dar temor, a veces nos puede dar una cierta incredulidad, porque una de las formas que tiene el demonio de trabajar es haciendo creer que él no existe, entonces trabaja lo más tranquilo, pero bueno, ella nos cuenta un encuentro personal con el demonio, y creo que es muy importante que lo puedan ver, pues es lo que hace cambiar totalmente su vida, ¿no? A veces el Señor se vale, escribe derecho en renglones
torcidos.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Entonces esto sí que vale la pena como una experiencia, como un testimonio que es muy nos enseña muchísimo, ¿no?
La película, yo creo que una de las virtudes es que abarca un ámbito muy amplio de experiencias humanas. También, por ejemplo, el de la maternidad con un niño pues con una discapacidad grave, una cantante catalana. ¿Qué nos ofrece, Hugo?
Sí, en este caso la búsqueda de la madre, ¿no? La búsqueda de, primero, la búsqueda del hijo, segundo, la búsqueda, preservar la vida del hijo, ¿no? Y tercero, también la búsqueda de Dios, ¿no? Porque Ana es una persona que está en búsqueda, no es una persona que tiene muy definida su postura de cara a Dios. Justamente al final del documental ella dice una frase: si hablo mucho de Dios es porque lo busco. El otro día nos escribió un correo electrónico diciendo que todavía lo está buscando, ¿no? Y bueno, en este hecho tampoco quiero adelantar mucho de qué trata, pero sí el amor incondicional de una madre dejando lo que puede y hasta lo que no puede por la vida de su hijo, ¿no?
Hay más testimonios también de mujeres, por ejemplo la doctora Mónica López Barahona, que es doctora en bioquímica, en química, y que habla de cómo se conjuga perfectamente ciencia y fe. Pero os quiero preguntar por los hombres, porque también aparece algún hombre, son más racionales, pero ¿qué nos dicen los hombres en esta película documental, Ángel?
Bueno, los hombres somos un poco más reticentes a hablar, ¿no? Eso lo hemos podido palpar a través de todos los testimonios que hemos encontrado a lo largo de las casi 500 entrevistas que hemos hecho en la calle. Pero hay un testimonio que creo que es muy importante para todos los hombres y para todos aquellos que les gusta o viven, disfrutan muchísimo del deporte. Es un jugador de fútbol, y quizás aquí en España, no sé si es muy conocido, pero sí en Argentina, Valery, que jugó aquí en España, jugó también, sí, en el Porto, y bueno, nos da un testimonio que para todos aquellos que les gusta el deporte creo que vale la pena, porque nos ayuda a encontrarnos con el todo, ¿no?
La verdad es que se habla también de los milagros, y es un auténtico milagro que una cinta de estas características, muy bien hecha, pero con una temática de profundidad, pues llegue a nuestras pantallas. Por eso queremos animar a nuestros oyentes a que asistan, acudan y lo promuevan. De momento está a partir de esta noche, viernes, en el Cine Paz, en la calle Fuencarral de Madrid. Les invitamos a que no se la pierdan. Ángel, Hugo, muchísimas gracias por vuestro documental y por vuestra presencia entre nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, y digo simplemente que la página de la película es www.dequevalavidapelicula.es, y allí tienen toda la información.
Un abrazo.
Gracias.
Ya lo saben todos nuestros oyentes, la lo que nos queda son la agenda de la próxima semana.
Mañana a las 12:30, en el convento de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles, el cardenal de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, presidirá la apertura del proceso de canonización de la sierva de Dios, Madre María Josefa del Corazón de Jesús. Esta carmelita, hija espiritual de Santa Maravillas de Jesús, vivió durante más de 64 años en el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Toda la información está en www.madremariajosefa.es.
Y también mañana, pero a las 7:30 de la tarde, se inaugura la sección de Leganés de la Adoración Nocturna Española. La celebración será en la parroquia del Corpus Christi de dicha localidad.
El próximo jueves 6 de junio tendrá lugar en Villaviciosa la reunión de fin de curso con el Grupo de Vida Ascendente de la Diócesis, una jornada festiva y cultural que culminará con una Eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis en la parroquia de Santiago Apóstol a las 5 de la tarde.
Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Rafael Nieto en el control. Y recuerden a todos nuestros oyentes que con el Señor lo mejor todavía está por venir. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.